Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Estoy completamente seguro de que durante varios meses has comenzado a encontrar gente que en su bolso, en su mochila o hasta en su cinturón traen colgado alguno de estos bichos extraños. En el argot popular estos animales se conocen como labubus y la verdad es que de primera impresión no tienen nada negativo. Si tú quieres traer colgada de tu bolsa una Barbie, un Shrek, a mí me da exactamente igual. Sin embargo, el fenómeno que ha convertido a estas criaturas en una de las modas más obsesivamente virales de nuestros tiempos es un indicador preocupante de la soledad de los seres humanos del siglo XXI, de nuestro patológico deseo por conectar de forma casi desesperada con quien sea, pero también de una serie de tácticas de marketing que nos hablan de lo jodida que tenemos la cabeza gracias a los medios de comunicación masiva. Primero vamos con un poco de historia. La moda de los labubus es culpa de una compañía china llamada Pop Mart, que básicamente es una de las empresas de producción y venta de juguetes más grandes del mundo, que cotiza en bolsa y que genera ingresos por $1,800 millones al año. Ahora, la empresa se fundó en el 2010 y se volvió famosa por controlar miles de máquinas expendedoras que te daban cajas ciegas. ¿Pero qué demonios son las cajas ciegas? Si ustedes son otakus, de inmediato les sonará el término gashapon. Un término que es básicamente la unión de dos sonidos. Gasha, que es el sonido que supuestamente hace la palanca de una máquina expendedora cuando la jalas, y pon, que es el sonido que hace la cápsula de la máquina expendedora cuando cae en la bandeja de recolección. Ahora, los gashapons, que básicamente son cápsulas que contienen algún tipo de juguete en su interior, se originaron a partir de la cultura gringa de los años 70, que planteó la idea de colocar máquinas expendedoras de chicles, pero también máquinas que por una módica cantidad de dinero te daban un pequeñísimo juguetito al azar. Sin embargo, los chinos tomaron ese concepto y lo adaptaron a una moda multimillonaria que estalló de forma enloquecida a principios del siglo XXI y que se fundamentaba en la emoción que le genera al usuario pagar para sacar de esas máquinas una caja ciega, o sea, una caja sorpresa que no puede saber lo que tiene en su interior. Los chinos, muy adelantados a su tiempo, detectaron que el proceso del coleccionismo en los juguetes era demasiado tardado. La gente perdía mucho tiempo viendo vitrinas, comparando diseños y yendo de un lugar a otro sin decidirse qué juguete comprar en específico. La idea fue brillante. Quitemos el proceso de decisión y metamos todos los juguetes diferentes en una caja idéntica para eliminarle al usuario la necesidad de decidir y forzarlo a invertir más dinero en caso de que no obtenga el resultado deseado. Y vamos, todos hemos visto este tipo de máquinas de ositos de peluche y regalitos en centros comerciales, pero en China el frenesí fue tan grande que se fundaron tiendas especializadas que tenían más de 100 máquinas expendedoras de cápsulas de distintos tipos, con distintos premios en su interior, pero todas con el concepto de estar en cajas que ocultaban el producto que llevaban dentro. En resumen, los humanos que se toman su tiempo para tomar una decisión no nos interesan. Lo que nos interesa es fomentar un comportamiento adictivo centrado en la repetición de un constante pico de dopamina al abrir la caja misteriosa y en el deseo por conseguir el juguetito que aún no logras conseguir. La empresa Pop Mart vio el crecimiento brutal que estaba teniendo dentro del territorio chino y empezó a planear la forma en la que podía conquistar otros territorios. Y aunque abrió 50 puntos de venta alrededor del mundo en el 2022, el consumo salvaje que tenía en el mercado chino no se reflejaba de la misma forma fuera del país. Así que orquestaron su conquista internacional a partir de dos elementos. El primero, los monstruos de Ka Sing Lung, un artista nacido en Hong Kong que quería rendirle homenaje a las criaturas fantásticas con las que había convivido en su estancia en Holanda. Y el segundo elemento, la brillante y perversa noción de los art toys. Los art toys básicamente son juguetes que no están diseñados para ser jugados, sino para ser exhibidos. El poseedor del art toy, de la misma forma que un coleccionista de arte, tiene en sus manos un juguete con un tiraje limitado. Y no importa que el juguete sea horrendo, porque todo lo que es limitado en este mundo tiene un mayor valor comercial. Por ejemplo, Si ustedes van a una subasta de arte, un cuadro de puntos de Damien Hirst probablemente valga menos que un cuadro de Diego Rivera. Y claro, muchos dirán, no, pues es que fíjate en la calidad del cuadro de Rivera. Y la respuesta es, estoy de acuerdo, pero no es necesariamente el factor por el que el Rivera vale más. Lo importante en el mercado del arte no siempre es la calidad, que de por sí es un parámetro muy subjetivo, sino lo escaso que es el bien que se subasta. Y un cuadro de puntos de Damien Hirst vale menos que un cuadro de Diego Rivera, porque hace poco más de una década Damien Hirst puso a todo su taller a hacer cuadros de puntos e inundó el mercado para poder comprarse su mansión en Londres con dinero rápido. ¿Por qué si alguien quisiera comprar un Vermeer le saldría más caro que comprar un Rembrandt? Si respondemos esta pregunta solo basándonos en la ley de la oferta y la demanda, el Vermeer sale más caro por el simple hecho de que Vermeer pintó solo 40 cuadros a lo largo de toda su vida y Rembrandt casi 300. Y ya sé que el gusto personal tiene que ver en esto y que no todos los cuadros son iguales y que no podemos venderlos por centímetro cuadrado, pero pongo estos ejemplos torpes porque precisamente con ese nivel de estupidez mercantilista funciona el mercado de los art toys y de los labubus. Ya que la importancia del labubu que te sale en tu caja sorpresa no depende de su aspecto o de lo mucho que te guste, depende 100% del tiraje con el que haya sido producido. Y esto es precisamente lo desquiciante de estas modas, que han dejado de ser producto de un deseo estético o histórico para convertirse en meros objetos de estatus y de especulación mercantil, fomentados por empresas que, como es entendible, están interesadas en vender la mayor cantidad de cosas. Vamos, lo que sea. Si Pop Mart pudiera hacer el mismo dinero vendiendo bolillos, lo harían, porque no hay un valor ideológico ni artístico en los labubus más allá del cochino dinero. Y aunque este comportamiento no es nada nuevo, el siglo XXI y la pandemia ayudaron a solidificar esta obsesión por el coleccionismo llevada al extremo. Y las empresas siguen imprimiendo estupideces que deseamos porque alguien nos dice que debemos desearlas. Y ese es el último factor de por qué los labubus se volvieron tan populares. La última pieza del rompecabezas que puso en marcha la maquinaria del deseo fue esta mujer, Lisa, vocalista del hiperpopular grupo de K-pop Blackpink y a la que seguro vieron también en la tercera temporada de The White Lotus, que desató el furor por los labubus al mostrar públicamente su colección de estos juguetes en un video de Vanity Fair. Y esa fue la chispa que hizo estallar el furor de los labubus por todo Occidente. La reacción en cadena fue brutal y a partir del artículo de Vanity Fair, las fanáticas del K-pop occidentales se obsesionaron con la idea de adquirirlos. Los puntos de venta empezaron a ser insuficientes y surgió una escasez que a su vez aumentó la demanda porque, claro, cuando algo se acaba debe ser algo muy bueno y se generó un mercado negro de labubus que inundó el mundo occidental con copias piratas y dealers que te aseguraban que podían conseguirte el modelo que quisieras por la módica suma de 30 o 40 veces su costo normal. Y todo esto fundamentado en una demanda generada de forma artificial por una compañía que ahora es muchísimo más rica que hace un año. En fin, el capitalismo salvaje está duro y está alcanzando tintes cada vez más inexplicables y absurdos. La pregunta es, de las más de 300 variantes de labubus que se han producido en tirajes de miles, ¿qué quedará en 20 años? ¿Alguien los recordará? ¿Seguirán teniendo valor? ¿O simplemente pasarán a formar parte de la gigantesca isla de basura plástica que flota en el Océano Pacífico y que parece no importarle a nadie? No soy adivino, pero me suena que ese será el destino de esos monstruos que ahora son tan preciados. Ya.